Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Qué bueno, qué lindo la estamos pasando, ¿no? Dios es bueno, ha sido un tiempo hermoso de adoración en familia, de gratitud a Él. Y una vez más le doy gracias a mi Señor, porque realmente es una bendición poder estar acá compartiendo con todos ustedes. Y es mi oración que por los minutos que tenemos por delante, el Señor continúe hablándonos a todos, que el Señor continúe desafiando nuestras vidas, sanándonos y mostrándonos su voluntad para cada uno de nosotros. Entonces, antes de continuar, solamente quisiera hacer énfasis en este anuncio nuevamente porque es muy importante. Lo que ellos mencionaron fue todo perfecto y excelente, pero por favor que no se te olvide la reunión de bienvenida del próximo sábado. Si tienes pocos meses visitándonos o mucho tiempo siendo parte de esta casa, pero quieres conocer más sobre quiénes somos, qué hacemos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, misión, visión, valores, en qué creemos, esta reunión es importante de cara a lo que sigue. Y si conoces a alguien que está interesado en conocer más sobre nosotros, también esta reunión es para esa persona. Quizá no ha venido nunca o ha venido solo una vez o nos miró en redes sociales. Si tú quieres que conozca más de la iglesia, tráelo para acá o tráela para acá el próximo sábado a las 16 horas. Les vamos a estar esperando a todos por acá. Entonces, bien, continuamos con la serie. Cristianos, cuando crees en Dios, pero vives como si no existiera. Y esta serie tiene como propósito, nace con el objetivo de que nuestras vidas, todo lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que vivimos día a día, griten con fuerza: Cristo es mi Señor, ¿sí? Que todo le honre a Él, que todo le dé la gloria a Él y que a través de eso otras personas también estén conociendo a nuestro Señor. De eso se trata, de que vean a Jesús a través nuestro y que por el poder del Espíritu Santo podamos vivir la palabra de Dios y no solo decir la palabra de Dios. Porque a veces somos muy buenos para hablar la palabra de Dios, pero aplicarla nos es difícil, ¿sí? Dice Santiago 1:22, ser hacedores de la palabra y no solo oidores de la palabra. Muchas veces, como mencionaba, somos muy buenos recetando versículos, pero a la hora de aplicarlos a nuestra propia vida ya no nos es tan fácil, ¿sí? Tenemos esa facilidad de que escuchamos una palabra de repente y siempre es como, oh, cómo le caería de bien esta palabra a aquella persona, aquel vecino, aquel, y como si nunca fuera para nosotros, ¿no? Tenemos que recordar que siempre que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, yo sé que en algún momento Dios nos va a hablar algo que quizá también podría ser de bendición para otra persona, y cómo no, en algún momento podemos compartir esa palabra con esa persona porque Dios también va a bendecir su vida. Pero siempre que nos exponemos a la palabra de Dios, que escuchamos la palabra de Dios, generalmente es a nosotros mismos, a los primeros a los que Dios nos va a desafiar, nos va a sanar, nos va a transformar y nos va a inquietar en algún área de nuestra vida, ¿sí? De eso se ha tratado esta serie, de que leamos la palabra de Dios y que a partir de ahí le pidamos a Dios que por su Espíritu que vive en nosotros, Señor, ayúdanos no solo a escuchar tu palabra, no solo a decir tu palabra, sino a vivir tu palabra día a día en cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces hoy continuamos y el tema que vamos a estar desarrollando hoy se titula Cuando crees en Dios, pero piensas que no te ama. Quiero empezar compartiendo esta historia de hace algunos años atrás. Siendo cristiano ya me había bautizado, ya estaba sirviendo en una iglesia con constancia, estaba liderando un ministerio con IRE, ya ponía música cristiana en mi oficina, ¿sí? A ese nivel ya estaba, lo cual antes nunca hacía. Yo decía, no, yo nunca voy a escuchar Marcos Witt, eso es para señores. Bueno, ya había llegado a ese nivel de poner Marcos Witt y todo eso en mi oficina mientras trabajaba, ¿no? Y estaba esa semana sentado allí en mi oficina, recuerdo que era al inicio de una nueva semana, estaba allí sentado muy tranquilo, Estaba trabajando, haciendo lo que me correspondía hacer. Estaba escuchando música cristiana en el ambiente casi que se podía flotar. Sí, era un ambiente así bien espiritual. Estoy allí trabajando y en eso suena el teléfono, la línea interna con la que me comunicaba con otros compañeros. Suena el teléfono y es un compañero que me llama para culparme por algo que en realidad había sido su culpa. Ya el ambiente cambió en segundos, ¿sí? Ya todo se tornó diferente, ¿sí? Digamos que la forma en la que él me culpó no fue la más amable en la que lo hizo, y esta persona se caracterizaba por ser alguien un poquito amargado, ¿sí? Digamos que es de esas personas que no tienen que hacer mucho esfuerzo para hacerle a uno perder la paz. No sé si conocen a alguien así. No levanten la mano. Creo que todos conocemos gente así. No tenía que hacer mucho esfuerzo para robarnos la paz. Entonces yo estoy ahí, lo estoy escuchando, intento darle mi punto de vista, de explicarle qué fue lo que pasó, pero él no escuchaba, estaba diciéndome cosas, y antes de colgar el teléfono, digamos que lo que salió de su boca hacia mí no fue precisamente un Dios te bendiga, ¿sí? Ya ahí se me olvidó todo lo que había estado escuchando unos minutos atrás, los coros de Marcos Witt, ya no sé dónde habían quedado, ¿sí? Y empecé a respirar y a contar 10. Empecé a respirar y a contar 100. Seguí respirando y cuando ya iba como por 998 y algo, ya no aguanté más. Ese es el momento en el que dice el pastor Ricardo que ya me bajé de la cruz, ¿sí? Fue como y fui directo hacia abajo, a donde estaba este hombre en su oficina, y me encantaría decirles que llegué hasta ahí para decirle Dios te bendiga también, pero obviamente no fue así. Le dije todo lo que en 4 años de ser cristiano no había vuelto a decir nunca más en mi vida, así que ya ustedes se pueden imaginar qué fue lo que ocurrió en ese momento y qué fue todo lo que salió de mi boca y todo lo que estaba allí yo gritándole a esta persona, y seguía y continuaba y le tiraba y le decía todo lo que se me estaba ocurriendo en ese momento, ¿sí? Me esperé unos segundos para ver si él me iba a golpear, si él iba a ser el que iba a dar ese primer paso de golpearme. Lo esperé, lo había presupuestado cuando bajé de la oficina, pero no lo hizo. Yo pensé que ahí había quedado todo, y cuando me estoy dando vuelta para regresar pensando que las cosas le habían quedado claras, él tenía algo más reservado para mí, ¿sí? Soy honesto, un golpe en la cara habría sido mejor en ese momento. Yo me estoy dando vuelta y él dice: un hipócrita más que después no tiene problema en ir el domingo a la iglesia y aplaudirle a Dios y a cantarle a Dios. Un golpe habría sido mejor para mí en ese momento, ¿sí? Me dio durísimo, ese fue el knockout que acabó conmigo en segundos después de aquella acalorada discusión. Y ya de vuelta estoy allí en mi oficina, estoy sentado allí en mi oficina y digo: este tipo tiene razón, ¿sí? Y lo primero que vino a mi mente fue el texto de Santiago capítulo 3 versículos del 9 al 10 que dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas. Dice: a las personas creadas a imagen de Dios. Ojo, 10, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Wow, qué momento, ¿no? Donde el Señor me confronta así de esa forma. Tenía que haber reaccionado de una manera distinta, pero no logré dominarme a mí mismo. Me dejé llevar por los impulsos y salió de mí una furia que no sé a dónde estaba. Ese tipo supo poner el dedo justo en la llaga, ¿sí? Y me sentía mal allí. Yo sé que esto es palabra de Dios, yo sé que es Dios confrontándonos, estaba confrontando mi vida en ese momento, pero tenemos un enemigo que es muy astuto, ¿no? Y él sabe cómo manipularnos y también sabe a veces cómo usar la palabra para querer engañarnos. Fue lo que hizo con Jesús cuando estaba allá en el desierto, quería manipularlo a través de la palabra. Y lo que empecé a cuestionarme en ese momento fue lo siguiente: yo me preguntaba, ¿realmente Dios puede amar a alguien como yo? ¿Puede Dios amar a una persona como yo, que los domingos le canto alabanzas en la iglesia, que voy y le sirvo y le digo a la gente que Dios te bendiga, el Señor te ama, pero hace unos minutos estaba tirando toda esta basura sobre esta persona a quien se supone que yo debería amar. El domingo estoy en la iglesia aplaudiéndole al Señor, pero hace unos segundos estaba insultando a una persona a quien se supone que yo debía testificarle de Jesús. Estoy los domingos orando, pidiéndole al Señor que me use, y cuando tengo esa oportunidad de oro de ser un instrumento en sus manos para marcar diferencia con mi ejemplo, le pagué a este hombre con la misma moneda. Y sé que todos en algún momento hemos estado allí, arrinconados en una esquina con nuestro adversario encima, dándonos un golpe tras otro, una y otra vez, intentando convencernos de que somos demasiado malos como para merecer el amor de Dios en nuestras vidas. Se pregunta a alguien como yo, ¿cómo podría amarme Dios después de lo que dije? ¿Cómo podría amarme Dios después de lo que hice o de lo que no hice? ¿Cómo podría amarme Dios con ese pasado tan oscuro que tengo, de todas esas cosas que hice anteriormente en mi vida? ¿Cómo podría amarme Dios si ni siquiera he sido capaz de perdonar? Se pregunta alguien. ¿Cómo podría amarme Dios si mi vida es un desastre? ¿Sí? ¿Cómo podría recibir el amor de Dios si no soy constante en mi relación con Él, si mi vida está cargada de fracasos y muchas personas día y noche están lidiando con este tipo de pensamientos? ¿Cómo podría amarme Dios si yo soy esto? ¿Cómo podría amarme Dios a pesar de esto en mi vida? Esta es la buena noticia. Dios no nos ama por lo que somos ni por lo que hacemos, sino porque esa es su naturaleza, ¿sí? Amar no es algo que Dios hace, sino que el amor es algo que Él es. Es lo que dice Primera de Juan 4:8. Dios es amor, ¿sí? Es un amor que se hace evidente sobre nuestras vidas, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesucristo ya hizo. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 9: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Así lo manifestó Dios el amor, enviando a Jesús a morir por cada uno de nosotros. Y este amor es el amor que Dios anhela que nosotros conozcamos y experimentemos a través de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que escribe Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 17 al 19. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, ojo con esto, puedan comprender, porque a veces nos cuesta, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Nos cuesta entenderlo a veces. Dice el 19, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Es experimentar ese amor de Dios a un nuevo nivel que va a cambiar no solamente nuestra forma de pensar, sino va a cambiar por completo nuestra forma de vivir. De eso vamos a estar hablando hoy, así que tomamos un momento para orar y poner lo que resta de este tiempo en manos del Señor. Papá, te damos gracias porque una vez más podemos estar en tu casa, Señor, recibiendo de tu amor como familia en esta oportunidad, Señor, porque lo recibimos todos los días, en todo momento, constantemente. Pero qué lindo es poder ser testigos de tu fidelidad y tu amor sobre nuestras vidas cuando estamos juntos, en comunión, como familia, dándote gracias, adorándote, Señor, y dándote la honra que solamente tú mereces, Señor. Ponemos esta reunión, lo que resta de esta reunión, en tus manos, orando que tú nos hables, Señor, que tu palabra nos transforme, Señor, sane nuestros corazones y que podamos conocerte, Señor, de una manera diferente, Señor, y experimentar ese amor sobre nuestras vidas como quizá nunca antes lo habíamos hecho, Señor, para que a partir de allí podamos vivir de una forma distinta y ser testigos, Señor, a un mundo urgido de escuchar las buenas noticias que transforman y sanan vidas, Señor. Lo oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, Continuamos entonces. Dios te ama, ¿no? Esta es una frase común. Probablemente es de las frases más usadas en el mundo cristiano. No solo la hemos escuchado muchas veces, sino que probablemente también la hemos dicho muchísimas veces más a muchas personas que conocemos. La pregunta es si realmente creemos que Dios nos ama, ¿sí? Y si realmente entendemos lo que significa que el creador del universo nos ama, ¿sí? Surge la duda, o al menos a mí me surge, porque si verdaderamente nosotros viviéramos con conciencia real de las implicaciones de que Dios nos ama, ¿no seríamos tan inseguros a veces? ¿Ni perseguiríamos tanto la aprobación de los demás? ¿Nos aceptaríamos tal cual somos y descansaríamos en que la obra que Dios está haciendo en nosotros a través de su Espíritu avanza cada día? Si realmente fuéramos testigos, perdón, si realmente viviéramos como si experimentáramos ese amor de Dios todos los días, experimentaríamos más contentamiento en nuestras vidas, porque entenderíamos que lo que Dios nos da hoy es lo que Él consideró mejor para nosotros, y dejaríamos de estar mirando la acera del frente deseando lo que otros tienen. Si viviéramos de esta forma, dejaríamos de murmurar cuando las cosas no salen como queremos, porque descansamos en que por amor de algo Dios nos está protegiendo. Podríamos mostrar más amor a otras personas a pesar de nuestras diferencias, porque entenderíamos que de la misma manera en la que Dios me ama a mí, también ama a esa persona. Viviríamos más libres de sentimientos como la culpa, el orgullo, el rencor, porque confiaríamos en que su amor cubre multitud de pecados, como dice la palabra. Y seguramente se acabaría esa búsqueda constante de buscar llenar ese vacío de ser amados que con tanta insistencia siempre estamos buscando llenar, ¿sí? Pero el enemigo no quiere que nosotros vivamos de esta forma. Por eso siempre está confundiéndonos una y otra vez, para que dudemos del amor de Dios. Si nosotros pensamos un momento en lo que ocurrió allá en el huerto del Edén, al principio, este relato hermoso que está allí en Génesis, la verdad es que Dios le dijo a su creación: pueden comer de todo esto tan bueno que hice para ustedes, excepto de esto, porque si lo haces morirás, ¿sí? Es Dios, por amor, protegiendo a su creación de la muerte. Atención, esto es importante, porque siempre que Dios dice que no a algo en su palabra, siempre que Dios dice que no a algo a través de las circunstancias, a través de las dificultades, cuando se cierran puertas, es porque nos ama tanto que quiere librarnos de las consecuencias de ir por allí. No, no es una mala palabra. Por alguna razón pensamos que no es algo malo, es algo siempre con connotación negativa, pero no siempre es así. Y a través de un no, Dios también nos muestra su amor y nos recuerda cuánto valemos nosotros para Él. Pero el enemigo toma esa verdad, como hizo al principio, tomó esa verdad y la retorció por completo, y diciendo: es mentira, si comen eso no van a morir. Dios solamente quiere que ustedes no lleguen a ser como Él. No sé si eso les suena conocido. Es mentira, dice el enemigo. Si haces eso, nada malo va a pasar. Solamente te estarías perdiendo de algo muy bueno. Y ahí ya nos entra como la duda, ¿no? Es mentira, dice. Todos lo hacen y no hay nada malo con ello. Ahora estás legal y visto por la sociedad como algo muy bueno y normal. ¿Por qué no lo haces tú también? Y empieza a retorcer lo que Dios nos dice que no en su palabra, por amor, para librarnos de ir por donde no debemos ir. El enemigo lo retuerce y nos hace dudar. La pregunta entonces es: ¿cómo es el amor de Dios? ¿Y qué quiere Dios que sepamos nosotros sobre esto para que vivamos de una manera distinta, ¿sí? Para responder a esta pregunta, vamos a ir al texto que se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 16. Este seguramente es uno de los versículos más usados para evangelizar, de los más memorizados por la mayoría de cristianos de todas las generaciones en el mundo. Son solamente cuatro líneas de texto absolutamente cargadas de verdad y de poder. Y de allí vamos a extraer tres principios que nos van a ayudar a comprender cómo es el amor de Dios y a vivir vidas que sean el reflejo de personas que verdaderamente nos sentimos amadas por Dios, que vivimos con conciencia de lo que el amor de Dios significa en nuestras vidas y cómo cambia esto la forma en la que vivimos y la forma en la que nos relacionamos con otras personas. Dice el texto Juan 3, 16, 17, esta es la nueva traducción viviente: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice el 17: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Qué podemos extraer de aquí? Sin duda alguna, muchísimas cosas, muchísimos tesoros, muchísimas verdades valiosas, pero me voy a enfocar solamente en tres. Y lo primero que quisiera mencionar es que el amor de Dios no tiene límites. Ahí van a ir saliendo uno a uno los puntos en la pantalla. El amor de Dios no tiene límites, pero ojo, no me refiero a que podemos vivir como nos da la gana, ¿sí?, usando como escudo ese amor. Dios nos ama, sí, pero Él estableció límites y la forma en la que vivimos siempre tiene consecuencias, ¿sí? No estamos hablando de un amor complaciente que nos da todo lo que le pedimos, como dice la canción por ahí. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque no nos da todo lo que le pedimos. Eso sería un desastre si Dios respondiera con sí a todas nuestras oraciones, porque a veces no sabemos ni lo que pedimos, ¿sí? A veces creemos que es lo que no, gracias Dios porque me dijiste que no. No es un amor complaciente. Yo no me imagino cómo serían las vidas de mis hijas, de Vale y de Isa, si yo no les pusiera límites. Un padre que ama establece límites en su hogar, ¿sí? Dios es un padre que estableció límites para nosotros. Pero cuando digo que el amor de Dios no tiene límites, me refiero más bien a que es un amor que no se agota. Nosotros no podemos hacer nada para que Dios deje de amarnos. Es un amor que no puede ser contenido. Nosotros no podemos limitar el amor de Dios a un grupo de personas. No podemos limitar el amor de Dios a un espacio físico o de tiempo, como decir, Dios solo me ama cuando voy a la iglesia, Dios solo me ama cuando estoy orando, Dios solo me ama cuando estoy... Dios nos ama siempre, en todo momento, ¿sí? Nosotros no podemos determinar su amor o contenerlo o limitarlo a un momento específico, porque su amor es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana y por siempre, ¿sí?, en nuestros días buenos y en nuestros días no tan buenos. En los días en que creemos que somos buenos cristianos y en los días en que nos sentimos los peores, como después de aquel momento en que fui a confrontar a este compañero de trabajo y le dije todas esas cosas, allí en ese momento duro para mí, Dios seguía amándome igual, de la misma manera. Va más allá de lo que nosotros somos capaces de comprender. Por eso Pablo hacía esta oración: pido que puedan comprender, que puedan entender cuán ancho, alto, profundo es el amor de Dios. Ahora, surge esta pregunta cuando pensamos en este amor ilimitado de Dios por nosotros: ¿qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer por las personas que amamos, que conocemos y que sabemos que nos aman también a nosotros? Aquí estoy hablando de nuestro círculo más cercano. Tú puedes pensar, no sé, ¿qué harías por tu esposa, por tu esposo, por tu novio, por tu novia, por tus padres, por tus abuelos, por tus hijos, por tus mejores amigos, por la suegra también? Está incluida, sí. Claro, y está conectada. Saludos a mi suegra hasta Costa Rica. ¿Qué haríamos nosotros, sí? ¿Qué haríamos por estas personas que amamos y que nos aman también? Muchas cosas, ¿sí? Generalmente no nos resulta difícil despojarnos de algo, incomodarnos, renunciar a algo o ponernos de últimos por alguien que amamos y que nos ama, ¿sí? No nos es tan difícil. Ahora, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer por alguien con quien quizá no tenemos una relación tan cercana y que no necesariamente podamos estar seguros de que esa persona nos ama a nosotros? ¿Qué haríamos por mostrar el amor de Cristo a esas personas de una manera evidente, ¿no? Que se note. Podemos reflexionar por esto. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer? Y aunque eventualmente podríamos llegar a hacer algo, no siempre nos resulta sencillo mostrar amor por personas que no conocemos, ¿sí? Porque no siempre ese amor va a ser correspondido. Y nos es más fácil amar en función de saber que ese amor que estamos dando en algún momento nos va a ser devuelto de alguna manera, ¿sí? No nos es difícil amar a nuestra esposa porque yo sé que ella me ama. No nos es difícil amar a nuestros hijos porque sé que ellas me aman también. Y puedo hacer cosas por ellas y mostrarles mi amor más allá de palabras, mostrarles mi amor con hechos. Pero cuando es una persona que no conocemos, nos cuesta un poco más. Ahora subimos un poco más la vara. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por aquellas personas con quienes las cosas no andan tan bien? ¿Sí? Aquellos que nos hicieron daño, aquellos que nos traicionaron, aquellos que nos calumniaron, que nos dieron la espalda, que nos fallaron, que nos hacen la vida imposible como aquel compa de trabajo. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por esas personas? ¿Sabe que por personas como estas últimas, personas como vos y como yo, fue que Dios por amor envió a su Hijo a dar la vida? ¿Por quienes le dimos la espalda? ¿Por quienes le rechazamos? ¿Por quienes nos rebelamos contra Él? O sea, Dios no envió a su Hijo porque nosotros le amamos mucho a Él. Ay, es que esa creación me ama tanto, voy a darles a mi Hijo. No había nada que nosotros pudiéramos hacer para que Dios dijera, voy a enviar a mi Hijo para rescatarlo. ¿Sí? Esto es lo que escribe Juan en primera de Juan, en la primera parte de Juan 3:16, que es el versículo que estamos leyendo, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. ¿Sí? Y aquí debemos, o quiero que nos enfoquemos en la palabra tanto, porque aquí esta palabra es utilizada para referirse a la cantidad o a la porción de algo que es indefinido, ¿sí? Que no podemos determinar. Por ejemplo, cuando tú dices, es que esa persona es tan buena persona, no podemos cuantificar la bondad de esa persona, o es que estoy con tanto trabajo, ¿sí? Es un nivel exagerado de trabajo que tenemos, o esa persona tiene tanto dinero, ¿sí? Porque tiene muchísimo que no se puede cuantificar. Cuando Juan escribe en ese texto, tanto amó Dios al mundo o de tal manera amó Dios al mundo, lo que está expresando Juan es su asombro por la forma tan extrema, tan intensa, tan abundante y tan ilimitada en la que Dios nos ama, al punto de dar a su Hijo por nosotros, algo que difícilmente alguno de nosotros podría hacer. ¿Quién quiere dar lo mejor y más preciado que tiene en beneficio de otros sin recibir algo a cambio? Nos cuesta, pocos, porque cuando algo es muy valioso para nosotros, lo normal es aferrarnos a eso, ¿cierto? Cuando algo nos gusta mucho, cuando queremos algo mucho, cuando valoramos algo mucho, ¿qué es lo que hacemos? Esto es mío. Dios no. Él dio lo mejor, Él dio a su Hijo por nosotros, ¿sí? Pero nos cuesta entenderlo porque comparamos su amor en función de cómo nosotros amamos. Pero su amor por nosotros es perfecto, es un amor que no cambia, es un amor que no depende de lo que nosotros hacemos, sino que es Él quien toma la iniciativa. Dice primera de Juan 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y luego dice en el 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Fue Dios quien nos amó primero a nosotros. Y esto es lo importante, nosotros necesitamos abrazar esta verdad y atesorar esta verdad si queremos vivir de una forma distinta. Dios no ama como nosotros, de forma deficiente, Dios no nos ama de esa forma, Él no ama como nosotros y tenemos que cambiarlo. Ojo, Dios no ama como amó un padre ausente. Podemos confiar en el amor de un padre que está siempre para nosotros y que suple para nuestras necesidades. Dios no ama como alguien dice, es que así me amó un cónyuge que fue infiel. ¿Sí? Dios no ama de esa forma, deficiente. Podemos descansar en que Él permanece fiel a pesar de nosotros. Dios no ama como alguien que miente y traiciona. En Cristo encontramos un amigo que nos cuida, que nos protege, que nos comprende y nos sostiene cuando nosotros más le necesitamos. Tenemos que cambiar por completo la forma en la que percibimos el amor de Dios, porque Él no ama como nosotros. Aún en nuestros mejores momentos, ¿sí?, cuando más reflejamos el carácter de Jesús y mostramos amor a otros con algún gesto de bondad, de generosidad, de compasión, de gracia y de misericordia, seguimos estando muy, muy, pero muy lejos de alcanzar el estándar de la forma en la que Dios nos ama a nosotros. Y tenemos que vivir abrazando esa verdad de que Dios nos ama siempre, en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Número uno, el amor de Dios no tiene límites. Pero número dos, lo segundo que quisiera mencionar es que el amor de Dios es para todos. El amor de Dios no tiene límites y el amor de Dios no es para todos. Vamos de nuevo a analizar y a desmenuzar un poco el texto y las palabras. Estamos allí en la primera parte del versículo de Juan 3:16. Dice, pues Dios amó tanto al mundo, no al sistema del mundo, no los valores del mundo, no la maldad de este mundo, sino a su creación, en la cual estamos incluidos nosotros. A eso se refiere este texto cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo y nos ama tanto su creación a nosotros, que diseñó un plan para restaurar y para redimir todo aquello que el pecado dañó, deformó, distorsionó y separó de él. Si dice, amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Maravilloso, es hermoso, es poderoso. Porque reafirma la verdad de que somos nosotros, cada habitante de este planeta, indiferentemente de nuestra edad, de nuestro contexto, de nuestra historia, de nuestro acento, de nuestra nacionalidad, de nuestro pasado, de nuestras luchas, somos nosotros el objeto del amor de Dios. Él nos ama y por nosotros fue quien envió a su Hijo. ¿Sí? Pero además, y esto es importante, esto es algo que quiero que prestemos atención, podría ser que estas palabras de Jesús continúen siendo tan revolucionarias como lo fueron hace 2000 años. Recuerden que estas palabras están dichas en el contexto de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, una conversación que estudiamos hace un par de semanas en la serie Dios de Milagros sobre nacer de nuevo. Jesús está allí hablando con él, está refutando algunos conceptos que este hombre tenía, está tirando abajo alguna de parte de esta teología que este hombre tenía allí en su cabeza. Y Jesús no solo refutó el concepto que tenían los judíos de que salvación se obtenía por mérito propio, sino que ahora con estas palabras, tanto amó Dios al mundo, Jesús le está diciendo, ustedes no son los únicos a los que Dios ama. Yo me imagino cómo se quedó Nicodemo en aquel momento, así, no sabía dónde guardar esas palabras en su cabeza porque era algo que Israel pensaba. Pero somos tu pueblo, Dios. Somos la niña de tus ojos, sí, pero los elegí, los formé, los rescaté, los protegí, los bendije para que dieran testimonio de mi amor y de mi poder a las naciones. Eso siempre fue el plan de Dios desde el principio. No para que hicieran de mi amor algo exclusivo, ¿sí? Y la oferta de salvación, de vida eterna por amor, está disponible para todo aquel que deposite su confianza en Cristo Jesús. Y es súper importante porque no pocas veces nosotros hemos caído en el error de pensar, Dios ama a la iglesia pero odia a las demás personas que habitan el mundo, ¿sí? Dios está en enemistad con el mundo, dice la palabra, pero con el sistema del mundo, con el sistema del mundo, las personas seguimos siendo el objeto de su amor. ¿Sí? Ahora, esto es algo muy importante también que quiero desarrollar dentro de este punto. Porque la palabra enseña que Dios tiene un amor especial por su Hijo Jesucristo y por todos aquellos que están en su, que están en su Hijo, en Jesús, y que somos adoptados como sus hijos. Hay una relación distinta con Dios, una relación que nos hace experimentar su amor de una manera especial, de una manera diferente de quienes aún no le conocen, de quienes le rechazan o de quienes viven en desobediencia a Dios. En Efesios 5, por ejemplo, se compara el amor de Cristo por su iglesia como la relación que un esposo tiene con su esposa. Es diferente, es un amor más íntimo, es un amor más profundo, es un amor distinto, es un amor que santifica, que cubre, que justifica, que intercede. Está disponible para todos, sí, pero es experimentado por quienes por fe depositamos nuestra confianza en Cristo Jesús. Pero eso no significa que Dios no ama a las demás personas. Por esas personas que a veces nos es difícil entender, pero por esas personas también Dios envió a su Hijo. Y a esas personas, al igual que a nosotros en su momento, también Dios les está llamando al arrepentimiento. Y a estas personas también Dios quiere librarlas de las consecuencias de una vida y una eternidad separados de Él. Esto fue lo que escribió el comentarista bíblico y teólogo William Barclay. Él dijo: Dios amó y ama al mundo, no solo a una nación, no solo a un grupo, ni a los buenos ni a los que le aman a Él, sino al mundo entero. Los inamables, los que no tienen nadie que los ame, los que aman a Dios y los que ni se acuerdan de Él, los que descansan en el amor de Dios y los que lo desprecian, todos están incluidos en el amor universal de Dios. ¿Cómo nos hace vivir a nosotros esta verdad allí afuera? Dios derramó gracia, Dios derramó misericordia sobre nosotros, lo sigue haciendo todos los días, y de la misma forma quiere a través de nosotros que podamos llegar a estas personas que hoy no le conocen, pero que también están urgidas de experimentar el amor, la gracia, la misericordia de Dios sobre sus vidas. Número uno, el amor de Dios es extremo o ilimitado. Número dos, el amor de Dios es para todos. Y número tres, este es el último punto y le pido a Diez si me ayuda por acá. El amor de Dios por sus hijos dura para siempre, ¿sí? Este es un amor que permanece por siempre. Dice la otra parte del versículo que estamos analizando, y esto es súper importante porque es lo que pone la condición de la primera parte del versículo. Dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Para que no se pierdan quiénes? ¿Para que tengan vida eterna quiénes? Los que creen en él, los que depositamos nuestra fe en Él, los que ponemos nuestra confianza en Él, los que decimos: Jesucristo basta, como cantábamos ahora, ¿sí? Y lo que Él hizo en la cruz es suficiente para cada uno de nosotros. Es un asunto de fe, familia, de creer que Cristo Jesús y su obra en la cruz es suficiente. Y eso tiene que llevarnos a nosotros a darle a Él el lugar que le corresponde en nuestra vida, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Maestro. Dios no solo nos ama de una manera extrema que no comprendemos a veces, al punto de dar a su Hijo por nuestro rescate, sino que también nos dice: y si por fe aceptas ese regalo y crees en mi Hijo y en su sacrificio en la cruz y lo reconoces como el Salvador de tu vida, tendrás vida eterna y vas a disfrutar de mi amor por una eternidad, por siempre, por los siglos de los siglos, y nada ni nadie podrá separarte de ese amor. Sí. Dice Romanos 8, 38, 39, pues estoy, esto es la convicción, convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Permanece a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, en todo momento. No depende de nosotros, de lo que dijimos hace unos segundos, de lo que hicimos ayer, de lo que pensamos. Dios nos ama y constantemente está derramando su amor sobre nosotros. Lo manifiesta de muchas maneras, pero es constante, no se debilita, no se agota, perdura para siempre. Dice el Salmo 133:17, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Siempre, en todo momento. Salmo 89:2, su amor inagotable perdura para siempre. Es maravilloso. Pero ojo, esto es lo que dice el texto de Juan 3 en los versículos que siguen. Algo que a veces nos saltamos, nos pasamos por alto. No lo usamos mucho en evangelismo, ¿sí? Pero tiene igual relevancia que los versículos anteriores, que el 16 y el 17. Dice Juan 3, 18, 20, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y dice el 19, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Es una decisión que la humanidad toma de elegir viviendo en las tinieblas, de continuar viviendo apartados de Cristo Jesús. Dice, porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden descubiertas. Es un paso de fe, ¿sí? Estamos a una decisión de fe de distancia. Jesús, te reconozco como el Señor de mi vida, pero esa decisión cambia por completo nuestras vidas. La forma en la que pensamos, la forma en la que vivimos, la forma en la que hablamos. Y vamos a tener nuestros momentos altos y bajos, sin duda alguna, pero allí está su amor sosteniéndonos en todo momento, ¿sí? No significa que Dios cambió ni que su amor se agotó. Significa que de la misma manera en la que Dios es amor, también es justo. Dios es un Dios justo, ¿sí? Y la única forma en la que nosotros podemos librarnos de las consecuencias de nuestro pecado es a través de Cristo Jesús. No hay otra manera. Y así manifiesta Dios su amor por nosotros todos los días, constantemente. Cuando no te sientas amado, voltea a ver a la cruz y recuerda: gracias Dios por dar a tu Hijo en rescate por mí y por derramar tu sangre por mí en la cruz. Cuando el enemigo te quiera atacar y decirte sos demasiado malo como para merecer el amor de Dios, recuerda que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te deje de amar. Él te ama en los momentos altos y en los momentos bajos, y ese amor permanece para siempre porque hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús y lo hemos reconocido como el Señor y como el Salvador de nuestras vidas. Quisiera cerrar con esto y le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a terminar orando y vamos a leer de nuevo el texto de Juan 3:16. No sé si va a poder mostrarse en la pantalla, pero esta vez quiero que insertemos nuestro nombre en oración allí en donde dice la palabra el mundo, ¿sí? Que nosotros podamos leer, esta es la versión Reina Valera, porque de tal manera amó Dios a, inserte su nombre allí, como si fuera un examen de liceo, de facultad, porque de tal manera amó Dios a, ponga su nombre allí, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero vamos a llevarlo a otro nivel, ¿sí? Y que allí donde usted también puso su nombre, porque de tal manera Dios me amó, sí, pero que en este momento usted ponga allí en su mente el nombre de esa persona que usted ama tanto, pero que hoy está alejada del Señor. Póngalo allí, porque de tal manera amó Dios a mi papá, porque de tal manera ama Dios a mi hijo, porque de tal manera ama Dios a mi cuñado, a mi amigo, a mi vecino, a mi hermano, esa persona que usted ama con todo su corazón, que quizás está perdido, confundido, con la vida rota, que no reconoce a Cristo en su vida, pero hoy usted va a orar y recordar que Dios también envió a su Hijo para rescatar a esa persona, que Dios también envió a su Hijo para limpiar con su sangre a esa persona, para redimir a esa persona, para librarla de las consecuencias de una eternidad lejos de Cristo Jesús. Ponga su nombre allí y órele a Dios. Señor, yo sé que tú también diste tu vida por esta persona, Señor, y te pido, Dios, que se encuentre contigo, Señor, y que le cambies la vida, Padre. Te lo ruego, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, ese nombre, Señor, que está sobre todo nombres. Y nuevamente subimos más la vara, subimos más el estándar. No solo pongamos nuestro nombre, no solo pongamos el nombre de esta persona que tanto amamos, sino que también en ese espacio en blanco pongamos el nombre de esa persona que tanto nos hirió. Pongamos el nombre de esa persona que tanto nos lastimó, que tanto daño nos hizo y que hoy quizá nos es difícil perdonar. Y recordemos que a pesar de sus errores, Dios también le ama a esa persona. Dios también envió a su Hijo a morir por esa persona. Y Dios quiere ver a esa persona también arrepentida a sus pies, cambiando el rumbo de su vida y abrazando la salvación y la vida eterna que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, porque una vez tu palabra, Señor, no son ideas nuestras, no son inventos nuestros, Señor. Es tu palabra, Señor, la palabra que creó el universo, Señor. Tu palabra poderosa, viva y eficaz, sanadora, Señor. Tu palabra nos recuerda, Señor, que nos amas demasiado, Señor. Más de lo que podemos merecer, más de lo que podemos entender, de lo que podemos comprender, de lo que podemos hacer, Señor. Necesitamos abrazar esta verdad para vivir de una forma distinta día a día, Señor. Seguros, confiados, descansando, Señor, en nuestra identidad, Señor, en Cristo Jesús. No en nuestros errores, no en nuestro pasado, no en la culpa, no en lo que nos hicieron, no en lo que hicimos nosotros, Señor, sino en lo que tú ya hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por amarnos de esa forma, Dios. Cada día, en todo momento, en cada circunstancia, Señor. Que no perdamos nunca conciencia de esto, Señor, y que se haga evidente cada momento y cada segundo de nuestras vidas, papá. Pero también queremos orar, Señor, por todas estas personas que hoy no te conocen, Señor, por las cuales también tu sacrificio en la cruz cuenta, Señor. Y este es el tiempo, Dios, en donde la oferta está disponible, Señor, para venir a ti y que entreguen su vida y se arrepientan y cambien. Espíritu Santo, haz la obra en ellos, Señor. Inquiétales en el nombre de Jesús, Señor. Abre sus ojos, su mente, su entendimiento. Toca sus corazones, Dios, y que ellos también puedan ser testigos y entender cuán profundo les amas y cuán inagotable, extremo, incomprensible es tu amor por cada uno de ellos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Dios, a vivir mostrando ese amor a otros, Señor, indiferentemente de cómo nos traten, de cómo nos miren, de cómo nos hablen, Señor. Queremos ir por allí, Señor, siempre con la mirada hacia el frente, en alto, Señor, agradecidos por tu amor sobre nosotros, Dios, con seguridad, Señor, pero que podamos siempre mostrar tu amor a otras personas, Señor, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que vivimos, en la forma en la que nos relacionamos, Señor, y que tu amor inagotable, Señor, también esté transformando, sanando y cambiando vidas, Señor. Vamos a tomar unos minutos para cantar este tema. Órele al Señor, clámele al Señor, ábrale su corazón al Señor. Y mi oración es que hoy puedas experimentar su amor como una avalancha sobre tu vida. Un amor que te refresca, que te sana, que te alivia, que te cura, que te bendice, que te anima, que te regenera. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Gracias, Señor, por ese amor inagotable, Señor, que nos pasa de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por amarnos tanto, Señor, y por manifestar ese amor, Señor, enviando a tu Hijo a dar su vida para pagar nuestro rescate, Señor. Esta verdad tiene que transformarnos, Señor. No podemos seguir viviendo, Señor, como si esto no cambiara nuestra vida, Señor, porque valemos, Dios, porque tenemos propósito, Señor, porque la cruz le da sentido a nuestra vida y marca un antes y un después, Señor. Y esa cruz, Señor, donde muchos ven sangre, dolor, sufrimiento, Señor, nosotros vemos amor, el amor de un Dios que no escatimó dar a su Hijo por amor, Señor, a cada habitante de este mundo, Señor. Y hoy lo celebramos como familia, Señor. Y te pedimos, Dios, que esa verdad continúe cambiando la forma en la que nosotros vivimos, Señor, nuestro día a día, viviendo más contentos con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que tú nos das, Señor, por las puertas que abres, pero también por las puertas que cierras. Agradecido, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu provisión, Señor, porque estás en todo momento, Señor, y cada detalle nos recuerda cuánto nos amas, Señor. Gracias, Padre bueno, a ti sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, oramos, Señor. Amén y amén. Gracias, familia. Que el Señor les bendiga.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.